Bueno, pues ya me han hecho la introducción al sermón, ha estado genial. Ya se ha roto el hielo. Una de las razones por las que creo que nos cuesta enfrentar los problemas, las dificultades, las tempestades, los vientos contrarios, es debido a que hay incertidumbre acerca de cómo van a terminar, ¿verdad? Es natural para la persona que no sabe cómo va a terminar una situación, temer por ella. ¿No es así? Y quisiera que pensaras por un momento y trajeras a tu memoria cuál fue la última vez, esa última batalla fuerte, ese último momento en que te sentiste atrapado, que sentiste el agua al cuello. Tráelo por un momento. Y la pregunta que te tengo es, ¿cómo habrías reaccionado en ese entonces si supieras cómo terminó? Si pudieras de alguna manera viajar en el tiempo y tú mismo darte un consejo a ti mismo, ¿cómo te hubieras animado? Sabiendo cómo iba a terminar todo y cuál era el propósito de eso que estabas luchando. Creo que cambiaría bastante, ¿verdad? Creo que si pudiéramos saber el propósito por el cual pasamos lo que estamos pasando, cambiaríamos la forma de reaccionar. Y es justamente de esto, de lo que te quiero hablar hoy. El propósito por el cual eso que te abruma, eso que te afana, eso que te aprieta, ¿por qué te está pasando? Y el propósito que Dios tiene con ello, para que lo veas entonces de una manera diferente. Así que acompáñame al Evangelio de Mateo, capítulo 14. Mateo 14, del 22 al 33. ¿Lo tenéis? Dice así la palabra del Señor. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida, Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y quiero empezar diciendo que no voy a hablar de Pedro hoy. Seguramente habéis escuchado este pasaje tantas veces. Pedro teniendo fe, andando en el mar. Pero quisiera aproximarme de una manera diferente a este pasaje. Quisiera que nos centráramos en otra cosa. Hoy, solo una persona va a caminar sobre el mar. Y no va a ser Pedro. Va a ser el Señor. Y quiero que veamos algo. El propósito de las tempestades. El propósito de las tempestades. Y quiero que veamos tres cosas, tres fases que hay en este texto. En primer lugar, quiero que veáis la preparación. La preparación. Versículo 22 al 24. La preparación. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ahora, el contexto del pasaje justamente anterior es que Jesús había acabado de alimentar a 5,000 hombres con sus familias, con solo 5 panes y 2 peces. Él había hecho un milagro impresionante. La gente se había saciado, tenían sus estómagos bien llenecitos. Y los discípulos estaban allí, mirando, observando lo que Jesús había hecho. Era un milagro increíble, algo que no habían visto antes. Ellos habían visto a Jesús haciendo otras cosas, sanando gente, aún levantando muertos. Pero esto era increíble. Con solo 5 panes y 2 peces, Jesús había alimentado una multitud enorme. Y su mente no lo podía aún concebir, estaba embotada. Jesús había hecho tantas cosas, pero esto era increíble para ellos. Y entonces el texto empieza allí, dice, enseguida de esto. Esto era lo que había acabado de pasar. Entonces, ¿qué pasa? Dice que Jesús da una orden a los discípulos. Él les manda a que se metan en una barca y que vayan sin él a la otra orilla. Dirigíos a la otra orilla. Nos vemos allí. Iros ahora. Montaros en la barca. En tanto que yo despido a esta gente. Iros en mí. Pero Señor, iros. Yo me quedaré. Nos vemos allí. No más preguntas. Ahora, ¿sabía Jesús que la tempestad iba a venir? ¿Qué pensáis? ¿Será que sí? Jesús no tenía el tiempo.es como nosotros, ¿verdad? Pero él sabía que esa tempestad se acercaba. Y le dice a sus discípulos que se metan allí. ¿Lo veis? Iros sin mí. Iros sin mí. Él está preparando algo. Él nunca improvisaba. Todo hacía parte de un plan, algo que iba a ocurrir. Si el milagro de los panes era impresionante para ellos, lo que estaba a punto de hacer, les iba a volar la cabeza. Hay postre después de la cena, y aquella tempestad que se aproximaba era la preparación de algo mucho más grande. El cierre del día. Por tanto, todo lo que está a punto de ocurrir hace parte de un plan de él. Él realizó todos los preparativos para que aconteciera lo que él quería que aconteciera, con un propósito. Y esta es la primera verdad que te quiero hoy regalar. El Señor muchas veces nos manda a la tormenta porque tiene un propósito con ella. Tiene un propósito con ella. Y así como la ausencia de problemas no significa que Dios tenga el dedo pulgar arriba cuando te ve, el hecho de que te vaya bien en la vida, el hecho de que tu trabajo esté perfecto, tu relación con tu familia también, todo marcha sobre ruedas, no implica que estés encarrilado en la voluntad de Dios. Así como eso es verdad, lo contrario también es cierto. Si te enfrentas a una tempestad, si se levanta algo contra ti, si estás sometido en problemas, no implica que Dios esté enfadado contigo. No significa para nada eso. No es que estés fuera de la voluntad de Dios. No es que estés haciendo algo mal. No es que tengas un pecado sin confesar. No es que no estés dando lo suficiente en la bolsa cuando la pasan. No tiene nada que ver. Los discípulos estaban haciendo lo que Jesús les dijo que hiciera. ¿Sí o no? Aún así, la tempestad venía de camino. Y de esta manera, el Señor está preparando a sus discípulos. Jesús prepara a sus discípulos. Pero no solo prepara a sus discípulos, sino que el Señor se prepara a sí mismo. Fijaos, versículo 23. Despedida la multitud, subió, este es Jesús, al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ahora bien, él ha enviado a sus discípulos en la barca, él ha tomado la multitud saciada de pan y llena, que lo querían hacer rey, y la ha despedido. ¿Para qué? ¿Por qué hace Jesús esto? Dice el texto, para orar aparte, para orar aparte. Quería estar solo, necesitaba estar en privado, le era necesario apartarse de la gente, de las distracciones, para hablar con su Padre. Y no fue algo puntual que hizo en este momento. Lucas nos dice que con frecuencia él se retiraba a orar a lugares apartados, solitario. Él también se preparaba mediante la comunión privada con su Padre en profunda oración. Y no sé si tú alguna vez has tenido dudas acerca de la oración. Yo las he tenido. Y todavía batallo con muchas. Pero ¿sabes qué? Saber que Jesús oraba me quita toda duda que venga. Cuando viene el desánimo, el desgano por ir allí a encerrarme con el Señor. Cuando digo, bueno, ¿y para qué oro si Dios sabe todas las cosas? ¿Para qué oro si Él ya sabe lo que le voy a pedir? Siempre recuerdo esto. Mirad lo que dice. Él subió al monte a orar. Saber que Jesús practicaba la oración es un motivo suficiente para nunca dejar de hacerlo. Cuando te albergue la duda, cuando te venga el desgano, cuando no quieras ir allí a hablar con tu Dios, recuerda esto. El Hijo de Dios oraba, oraba y oraba mucho. Y si Jesús necesitó la oración para prepararse, ¿cuánto más tú y yo? ¿Cuánto más? La oración es el medio que Dios ha establecido por el que recibimos su ayuda sobrenatural. La oración es la llave que abre la cerradura. La oración es el código que acciona el candado. La oración es donde tu corazón es transformado en uno diferente. Nunca, nunca, nunca estamos más altos que cuando estamos de rodillas. Es el estado elevado del hombre. Solo lo puede hacer el ser humano, nadie más. Para enfrentar los obstáculos de esta vida, es necesario prepararnos. Prepararnos apartando toda distracción, despidiendo a la multitud para tener intimidad con Dios. Tener un encuentro a solas con Dios, es prioritario frente a cualquier necesidad. Que podamos decir, como Martín Lutero, ese gran hombre de Dios, él dijo, tengo tantas cosas que hacer, estoy tan abrumado, que pasaré las primeras horas orando. Si Jesús se preparaba orando a solas, ¿cómo creéis que debemos hacerlo, tú y yo? Despide. Despide a la multitud. Apaga el móvil. Cierra la puerta. Métete allí con tu Señor. Sube al monte. Y no bajes de allí hasta que Él no te haya hablado. Métete allí con el Señor. No se te ocurra bajar. Así que esta es la preparación, amados. Esta es la preparación. Él manda a sus discípulos a la tempestad y se prepara mediante la oración privada. Ahora, en segundo lugar, quiero que veáis la manifestación. Hemos visto la preparación, ahora la manifestación. Versículos del 25 al 32. Dice así. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahora, el versículo 24 nos dice que la barca, los discípulos estaban en una barca y estaba en medio del mar, y debido al fuerte viento que estaba viniendo en dirección contraria a la que ellos estaban remando, qué coincidencia, ¿no? justo un viento y tenía que venir en contra. Entonces ellos remaban y mientras más remaban, se devolvían un poco y estaban un poco así. Y golpeaba el viento y golpeaban las olas en la noche. Y el Evangelio de Marcos agrega un detalle, porque él también narra esta parte, y agrega un detalle que quisiera rescatar. Dice el verso 48 del capítulo 6 de Marcos. Dice, y viéndoles remar con gran fatiga, vino a ellos. Viéndoles remar con gran fatiga. Estos hombres estaban cansados. Habían tenido días agitados. No hace mucho tiempo que Jesús les había indicado que fueran a predicar sin él, que fueran a otros pueblos, que sanaran a los enfermos, que atendieran a los problemas de la gente, que estuvieran allí con la gente, con la gente. ¿Quién no sabe lo agotador que es estar allí con la gente? Tener tu móvil siempre dispuesto para escuchar a los problemas. ¿Quién sabe lo agotador que es eso? Y ellos habían estado allí. Y para ahondar más, habían acabado de alimentar a 5,000 hombres más sus familias. Era extenuante su obra. Estaban siempre trabajando. Y cuando por fin ven una oportunidad de descanso, dice, bueno, hemos comido, ahora vamos a descansar. Jesús les dice, iros, tomad la barca, iros, nos vemos allí. ¡Wow! ¿Y ellos qué hacen? Son obedientes. Esto es obediencia a pesar del cansancio. Se levanta esta tempestad fuerte que justo coincide con que se opone un viento y ellos continúan remando. Es una fuerza que se levanta y no deja avanzar. Esa fuerza que hay veces sientes que como que no te deja. Así mismo. Pero ellos no desisten. Ellos continúan remando. Toman sus remos en la mano a pesar del dolor, a pesar del cansancio, a pesar de la fatiga. Tienen un objetivo que cumplir y a pesar de las circunstancias, continúan. No desfallecen. No tiran el remo. No vuelven atrás donde estaban más seguros. No lo hacen. La fatiga no es un impedimento para cumplir lo que Jesús les había dicho. Y quizá hoy haya alguien aquí que está como estuvieron esos hombres en esa barca. Cansado, fatigado, que sientes que necesitas avanzar porque vas a cumplir un objetivo, pero se opone a algo. Y se levanta y no te deja. Hay gran oposición. Una fuerza que no te deja avanzar hacia donde el Señor te ha dicho que vayas. Quizá estés hoy cansado ya del trabajo. Quizá estés hoy cansado en la obra. Alimentar a la gente es agotador. Pero yo hoy te quiero decir algo. Si tú estás pasando por esto, mira lo que dice. Mira lo que dice. Viéndoles remar. Él te ve. Él te observa. Mientras estás remando fatigado, no es indiferente. Aunque en apariencia no está allí, Él te observa y sabe que estás fatigado. Así que yo te animo, siervo del Señor, sierva del Señor, no sueltes el remo, no te dejes llevar por el viento, no vuelvas atrás, aunque las manos las tengas ampolladas, continúa en la barca, continúa remando, porque Él te está mirando. Y aunque estés en la barca solo ahora, Él vendrá. Él vendrá y te llevará a puerto seguro. Cuando se monte a la barca, la tormenta será. Se irá. Y mirad que no viene a la primera vigilia. Mirad que no viene a la segunda. ¿Cuándo viene? A la cuarta. Pero vino. No estás solo contra ese viento. Él te observa. Él está allí. Y el tiempo que tarda en venir solo es un medio, un instrumento en sus manos para hacer lo que Él quiere hacer de ti. Además, fíjate cómo viene. ¿Estás allí en la barca? Fíjate, ¿cómo viene? ¿De qué manera viene Jesús? Dice, andando sobre el mar. Pero, ¿por qué viene así? ¿Por qué no viene en una barca? ¿Por qué no llega en paracaídas? Andando sobre el mar. Jesús, al caminar, al llegar así, caminando sobre el mar, quiere mostrar algo. Y creo yo, que quiere mostrar que Él está por encima de esa tempestad que está ocurriendo. Que Él la domina. Que Él la controla. Quiere mostrarle a sus discípulos su brazo fuerte. Jesús está sacando músculo aquí. Está mostrando que Él puede hacer algo más impresionante que lo que está haciendo ese viento. La situación es terrible, es alarmante. Está fuera de nuestro control. Pero hay alguien que sí la controla. Hay alguien que me muestra que puede hacer algo mucho más grande que eso. ¿Y qué ocurre entonces? El verso 26 dice, y se asustaron. Pensaron que era un fantasma, pensaron que era un espíritu. No le reconocieron. Una reacción normal, ¿no? ¿Qué hubieras hecho tú? Utilizad vuestra imaginación. Estáis allí, 4 de la mañana aproximadamente. Has estado remando por largas horas contra un viento. No pareces avanzar mucho, pero tienes algo que cumplir. Y de repente, ¿qué es eso? ¿Qué hubieras hecho tú? No sé lo que hubieras hecho tú. Yo sé lo que hubiera hecho yo. Se lo voy a contar. Yo hubiera pegado un salto en los brazos del más fuerte de al lado. En Pedro probablemente, yo me imagino a Pedro muy, muy fuerte. Y me hubiera saltado sobre él seguramente, me hubiera asustado muchísimo. Tremendo. ¡Qué susto! ¿Pero por qué no reconocen al Señor? ¿Os habéis hecho esta pregunta? ¿Por qué no lo reconocen? Yo me preguntaba, si hubieran estado en tierra firme, ¿hubieran tenido esta reacción también? ¿Qué creéis? Yo creo que no. Era la circunstancia. Era el hecho de que no lo estaban esperando. Él les había dicho, iros a la otra orilla. Imaginaban que Él iba a llegar allí de alguna manera, pero no que se iba a aparecer de esta manera. La circunstancia les impidió reconocer a Jesús. Eran las circunstancias las que habían puesto una venda sobre ellos. La imagen de Jesús que ellos tenían hasta ese momento no encajaba con lo que estaban viendo. Ellos habían estado caminando con un Jesús hombre, con un Jesús que sí hacía muchos milagros, pero comía, iba al servicio, dormía. Era algo que simplemente no encajaba todavía. ¿Ves la progresión de cómo Jesús se va mostrando a las personas que vienen a Él? De golpe no te muestra todo, poco a poco te va revelando más y más de quién es Él. Y quiero decirte algo respecto a esto. Las circunstancias que puedes estar atravesando pueden llegar a hacerte tener una imagen incorrecta de Jesús. Muchas veces los problemas, las dificultades, nos vienen y hacen que la imagen que tenemos del Señor cambie. Vienen ideas a nuestra cabeza que no son verdad y pueden llegar a ser que huyamos de Él, que tengamos miedo. Pero quiero que veáis algo. ¿Qué hizo Jesús cuando se asustaron? Verso 27. ¿Qué usa Jesús para calmarles? Dice, pero enseguida Jesús habló, usó su palabra, los calmó. Es por medio de la palabra que su imagen es restablecida en ellos. Es su palabra la que trae aliento para continuar. Es su palabra la que sacará de la confusión tu mente. Es su palabra la que aclarará todas las dudas, la que te animará, la que te echará el miedo afuera. En medio de la duda y el temor, refúgiate en la palabra del Señor. Corre y mira qué dice Dios de él, qué dice Dios de ti y qué dice Dios de esa situación que estás pasando. Su palabra. Y le dice, yo soy, no temáis. Y se identifica de una manera tan similar a cómo se identificó Dios cuando Moisés vino a la zarza. Yo soy. Esto es lo que hace la palabra, amados. Esto es lo que hace la palabra. Nos recuerda quién es Dios realmente, nos revela cómo es Él. Y es tan necesario esto, porque una y otra vez la imagen de Dios tiende a ser transformada y tergiversada en nuestra mente. Y por esto es que el estudio de la misma es tan necesario y debemos hacer tanto énfasis una y otra vez, porque la imagen de Dios tiende a cambiar aquí y su palabra la restaura y trae calma. Es nuestro filtro, es lo que trae paz a nosotros, es nuestro ánimo, es lo que hace que levantemos la cabeza en medio del cansancio, de la fatiga, del estrés, de lo que sea que estés percibiendo. Escuchar de nuevo la voz de Dios nos levanta. Yo soy quien te levanta. Yo soy quien te mandé a ir a ese lugar. Yo soy el que ha estado orando por ti mientras remabas. Yo soy el que te ha estado mirando. Yo soy el que caminó por encima del agua. Yo soy el que está al control de esta situación. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Que esta palabra no se salga de aquí, que atraviese tu mente. Y nunca te olvides de ella. Yo soy, viene. Anímate, porque yo soy, te mira. Anímate, porque yo soy, viene en camino. No desfallezcas, porque yo soy, te acompaña. Yo soy, está al control. Y eso le da una patada fuera al temor, y a la duda, y a todos los sentimientos negativos que tenemos. Su palabra, saber que Él está por encima de todas las cosas, y que está contigo, y te ve, y te mira. Así que, hemos visto la preparación, hemos visto la manifestación de Jesús, pero aquí el punto principal, aquí es lo que te tienes que llevar sí o sí para tu casa. Esto es lo que debes de guardar en tu corazón ahora, el propósito por el cual todo está pasando. Y vamos a dar el salto al verso 33. Dice, entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Aquí tenéis el propósito, amados. Aquí tenéis el propósito de todo lo que ocurre en tu vida, de todo lo que ocurre en mi vida. Este es el propósito. Crear en ti un espíritu que adore verdaderamente al Hijo de Dios. Toda la tormenta, todo lo que está pasando, solo es un medio para que termines allí, en la barca, adorando a Jesús, al Hijo de Dios. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Todo es para su gloria. Todo es para empujar tu corazón a adorar a Jesús después de conocerle verdaderamente de una manera más real en medio de la tormenta. La tempestad solo está allí para que Jesús se revele de una manera más clara a tu vida y tú respondas en adoración verdadera, diciendo verdaderamente tú eres hijo de Dios. Este es el propósito, amadas. Este es el propósito, iglesia. Este es el propósito de todo lo que pasa. Adorar a Cristo verdaderamente. Y quiero rescatar un punto más, algo que puede ser tan familiar para nosotros, lo hemos escuchado tantas veces, pero no quiero dejarlo allí. No debería ser pasado por alto. Aquí está ocurriendo algo sin precedentes. Dios había dicho que no compartiría su gloria con nadie. Él había establecido que solo se debería adorar a una persona, y esa era a Él mismo. Nadie jamás podría adorar a ninguna criatura que no fuera Dios. Nunca ningún hombre de Dios, ningún profeta, ningún ángel, ninguna criatura aceptó que le adoraran. Y es inescapable para alguien que se acerca a este texto. Y mira que Jesús es adorado. Que Jesús simplemente está allí siendo adorado por seres humanos. Y no dice absolutamente nada. La acepta. Nunca nadie la había aceptado. No es la primera vez que ocurre. Y la Biblia está repleta de estos eventos. Los sabios de Oriente le adoraron, Mateo capítulo 2. Los discípulos lo hicieron muchas veces, Lucas capítulo 24. El ciego de nacimiento se rindió a sus pies y le adoró, Juan capítulo 9. Las mujeres al verle resucitado le adoraron, Mateo capítulo 28. Los ángeles se postran y le adoran, Hebreos capítulo 1. Y en ninguna de estas ocasiones, escuchad bien, en ninguna de estas ocasiones Jesús rechazó la adoración. Jesús dijo, no me adoréis a mí. Jesús trató de esquivar ello. En todas las ocasiones que leemos, nunca reprendió a nadie por adorarle. Y entonces yo te hago esta pregunta, y es inescapable y tienes que responderla. O Jesús es Dios verdadero, de Dios verdadero, o Él es un falso maestro. Y no debería recibir absolutamente nada bueno de nosotros. No tienes otra opción. Es inescapable. Solo dos conclusiones posibles. O Jesús es Dios, o es el peor engañador de toda la historia. El peor engañador. No hay otra conclusión posible. No hay otra. O Jesús es Dios, o Jesús es un maestro falso. Y todo esto que hemos visto es para revelar esta verdad. Todo esto que hemos hablado, todo lo que hacemos aquí, todo lo que hemos hecho hoy, es para lo mismo. Este es el punto principal de este pasaje. Es el punto principal de esta predicación. Es el punto principal de lo que hace esta iglesia. Que conozcas al Hijo de Dios y que respondas en adoración verdadera. Este es el punto. Mostrar la divinidad de Jesús y que respondas ante ello. Y que respondas. Esta verdad sale y rompe, sale rompiendo. Jesús muestra su divinidad. Él ha mostrado ser Dios al tener autoridad sobre los hombres para echarlos. Él ha mostrado ser Dios al conocer el punto exacto donde estaban los discípulos en la barca sin estar Él presente. Él ha demostrado ser Dios al controlar la fuerza de la gravedad y no hundirse sobre el agua. Él ha demostrado ser Dios al identificarse como Jehová, Yahvé, yo soy, para calmar los corazones de sus discípulos. Él ha demostrado ser Dios al calmar la tormenta cuando Él quiso. Job 9:8 dice, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Allí tienes al Dios hecho hombre en una barca. Allí está, en esa barca, la divinidad completa metida en un cuerpo humano. Él vino y caminó y vimos su gloria. Gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Él vino. El Dios hecho hombre no se quedó en su lugar, sino que bajó y se humilló. Y no solo eso, sino que tomó la cruz, se clavó en un madero para perdonar tu pecado, para perdonar tu maldad. Eso somos nosotros, hermanos. Eso somos nosotros. La razón por la que Él vino, el Dios hecho hombre, clavado, recibiendo el castigo de lo que tú te mereces. El Dios hecho hombre, el que debe recibir adoración, se bajó y se dejó escupir y se dejó maltratar por amor a ti, por amor a ti, por amor a mí. Dime si esto no es una oferta lo suficientemente grande como para responder como estas personas lo hicieron hoy. Dime, si acaso tu corazón no te empuja a arrodillarte ahora y decir verdaderamente, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. He aquí alguien más grande que Jonás, uno mayor que el templo sagrado, uno más grande que Salomón, uno mayor que Abraham. Este está aquí y es mayor que todos. Y este mismo Dios, creador, sustentador, omnipotente, omnisciente, independiente y lleno de amor y de gracia y de verdad, fue quien más adelante llevaría la cruz y se entregaría por ti. Y hoy ofrece perdón gratuito. Ofrece una paz que nunca vas a experimentar por medio de ningún medio. Ofrece vida eterna, ofrece seguridad de salvación, ofrece cambiar tu corazón, ofrece perdonarte todos los días, ofrece caminar contigo, ofrece que estarás un día con Él para siempre y le veremos cara a cara. Cara a cara le veremos. Y ofrece cambiar tus deseos más profundos si vienes en arrepentimiento y fe. Pero lo más importante, se ofrece a Él mismo. Puedes relacionarte con Él. Puedes tener una relación hoy con Él, verdadera. Caminar con Él para siempre de la mano. ¿Acaso esto no es una oferta que no deberías rechazar? ¿Qué debes hacer? Te preguntas. ¿Qué debo hacer? Yo te digo una cosa. Debes venir. Venir en oración. En profunda adoración. Y simplemente creer. Lánzate a los brazos y cree que Él te ama y murió por tus pecados. En el momento en que tú crees esa verdad, crees que el amor de Jesús es real, algo ocurre en tu pecho que te invita a arrepentirte de toda tu maldad. Y cuando eso ocurre, es porque Él te ha entrado en la barca. Cuando eso está allí, ahí dentro, ya ha pasado. Así que ven, ven, ven hoy. Hoy está aquí y está disponible. Él es cercano. Hemos visto la preparación. Hemos visto la manifestación. Y hemos visto el propósito. Y siempre es igual, amada iglesia. Siempre es igual. El patrón se repite una y otra vez. Preparación. Manifestación. Respuesta en adoración. El propósito de Dios siempre es el mismo. Así que te vuelvo a hacer la pregunta. Ahora que conoces el propósito, ahora que conoces el propósito por el cual pasa lo que está pasando en tu vida, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a enfrentar ese viento? ¿Cómo vas a enfrentar esos problemas? Conocer su propósito, conocer por qué lo hace, conocer para qué lo permite, es suficiente motivo para no dejar de remar, para no volver atrás, mirando a Jesús, el autor y consumador de la vida, no apartando tu mirada de Él, confiando en lo que Él ha dicho. Anímate, anímate, yo soy, no temáis. Amén.